Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa. En este lunes 22, ya es lunes 22, qué rápido se está yendo este primer mes de 2018. Amigos del auditorio, estamos transmitiendo como todos los días desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Hoy es lunes 22 de enero de 2018, y vamos a iniciar con la información, no sin antes felicitar a Vicente, a Domingo, a Gaudencio, a Anastasio, a todas ellas y ellos, muchas felicidades para las personas que hoy es su santo, están celebrando alguna fecha en especial, algún aniversario en su vida. Y en un día como hoy, déjeme comentarle que nace el escritor Jorge Ibargüengoitia. Quien no ha leído por lo menos un libro de Jorge Ibargüengoitia, déjeme comentarle uno que tiene que ver mucho con una historia real que se dio, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, un libro muy fuerte. Pero, bueno, pues se los recomiendo, entre otros libros de este escritor. En un día como hoy, pero de 1928, nació Jorge Ibargüengoitia. En noticias de Puerto Vallarta, establece nuevos contactos el director de Fideicomiso de Turismo, Javier Aranda, con operadores de Polonia, Holanda y Gran Bretaña durante la Fitur que se realiza allá en España. Desde allá tenemos un mensaje, un video, una videoconferencia y por lo menos una entrevista que nos dio en el marco de la Fitur, una de las ferias más importantes en cuanto a turismo se refiere. Invita a la Secretaría de Desarrollo Integral Social de Jalisco a que los adultos mayores recojan sus bienevales en las instalaciones de la UNIRCE antes del 16 de febrero. Adolescentes y adultos jóvenes son los más vulnerables a cometer suicidio, alerta el coordinador del Centro Integral de Salud Mental, Germán Núñez Valencia. En más noticias, en Bahía de Banderas es elegida la doctora Beatriz Eugenia Martínez Sánchez como presidenta del Instituto Municipal de Planeación. Durante la más reciente sesión de Cabildo en Bahía de Banderas también fue el plan parcial de destiladeras Puntamita, el cual se someterá a consulta pública. Cientos de personas de la demarcación 9 recibieron diversos servicios durante la segunda jornada ciudadana Gobierno Cerca de Ti, realizada en Aguamilpa. La primera fue en lo de Marcos, la segunda en Aguamilpa. Ya le estaremos informando en dónde se realizará la tercera jornada de este Gobierno Cerca de Ti de Bahía de Banderas. Y en más noticias de nuestra región, más de 1,000 casos de picadura de alacrán reporta la octava región sanitaria, sobre todo en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán. Se inscribe el ingeniero Ambrosio Rodríguez como precandidato a la comunidad indígena de Chacala. En noticias de Jalisco y Nayarit, fin de semana violento en diversos municipios de Jalisco, deja 8 personas muertas, la mayoría en el área metropolitana de Guadalajara. Cierra el aspirante independiente al Senado de la República a la candidatura al Senado de la República, Pedro Kumamoto, la recolección de firmas con un agradecimiento a sus seguidores. Él superó la meta de recolección de firmas. Y bueno, él busca la candidatura, ya recorrió parte del estado y bueno, pues seguramente irá por la ya como la participación como para buscar el Senado de la República. Tenemos más noticias y en Nayarit, en incidentes separados, son ejecutados 2 jóvenes en la ciudad de Tepic. Muy lamentable, continúa la violencia en la zona de Tepic. Allá en la zona, en lo que viene siendo la capital nayarita. Buenas noticias, se gradúan 26 alumnos de la 15ª generación de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa. Con la colaboración del sistema DIF Puerto Vallarta, este lunes inicia en el Centro Universitario de la Costa la Feria de Comunidades Indígenas, celebrando nuestras raíces. En noticias de nuestro país, asegura el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que nada detendrá su marcha hacia la Ciudad de México, que inició este fin de semana. Y en esta marcha se van sumando más y más por este recorrido, que finalmente llegarán a la Ciudad de México. En más noticias, hoy lunes concluye el plazo legal para que la PGR investigue al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Denuncia el Congreso Nacional Indígena un ataque contra la caravana de su precandidata María de Jesús Patricio Marichuy en Michoacán. En noticias internacionales, el gobierno de los Estados Unidos cumple hoy 3 días de paralización ante la falta de un acuerdo en el Senado para definir el presupuesto 2018. Y déjeme comentarle que a un año de que llegara al gobierno Donald Trump, ha habido sendas manifestaciones de mujeres en varios países del mundo. En Londres, en varios países de Europa, se dieron estas manifestaciones en contra de Donald Trump por misógino y además por la serie de comentarios improperios que se han dado a conocer de cómo se expresa el presidente estadounidense de las mujeres. Son las 9:00 a.m, con 12 minutos, el dólar estadounidense se está cotizando a 18 pesos con 10 centavos a la compra, 18.90 a la venta. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 92 centavos, se vende a 14.95. El euro se está comprando a 22 pesos con 44 centavos, se vende a 23.06 centavos.
Señal Clima.
Adelante, maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con el pronóstico del tiempo.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues poco más dinámica por el viento, pero más estable en cuanto a temperaturas. Es el tiempo observado en la imagen satelital del territorio nacional. El frente frío que entró por el extremo norte de Baja California hoy se desplaza por la zona fronteriza con el estado de Texas y pronto saldrá al Golfo de México, propiciando nuevo evento norte en los estados de dicha vertiente. Poco más al sur, un jet, es decir, un tubo de vientos máximos en la altura, provoca una banda de nublados que cruza el territorio nacional entrando por las cercanías de Mazatlán y saliendo a Texas por Nuevo Laredo. Habrá vientos relevantes vespertinos y se pueden dar algunas lluvias muy ligeras a lo largo de ese trayecto. Por otro lado, la masa de aire frío estacionada sobre los estados del altiplano y mesa central del país se modifica a más templada. Esto permite que las temperaturas mínimas sean menos frías que en los días anteriores. Hoy, tiempo soleado en los estados del centro, también despejado, pero con ambiente más cálido, habrá en los estados del Pacífico Sur, Sureste y Península de Yucatán. Aquí en la región de Bahía de Banderas, iniciamos la semana con cielos parcialmente nublados. Habrá mezcla de nubes y sol ya pasado el mediodía. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra gota ocasional. El viento soplará algo moderado después del mediodía. El amanecer de hoy fue fresco, pero no como el de ayer domingo, que registró en algunos puntos de la ciudad temperaturas por debajo de los 13 grados. Hasta el momento, el día más frío en lo que va del invierno. Ixtapa hoy registra una mínima de 14.9, el centro de Vallarta reportó 16 grados, ayer la temperatura máxima llegó a los 25.8, hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Amigos del auditorio, les recuerdo que tenemos varias formas de hacer contacto. Usted lo puede hacer a través de nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266. De la misma manera, les recuerdo que tenemos WhatsApp 322-108-4129. Estamos transmitiendo a través de internet www.radio.udg.mx/Vallarta y desde luego también a través de redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. Y estamos transmitiendo también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Tenemos noticias y déjeme comentarle que, en estos momentos el titular del fideicomiso, Javier Aranda, está en Europa. Él está en la Fitur, que es una de las ferias más importantes de turismo que se realiza en España. Está estableciendo nuevos contactos el director del fideicomiso de turismo, Javier Aranda, con operadores de Polonia, Holanda y también de Gran Bretaña durante esta Fitur. Vamos a escucharlo en este enlace a España que tuvimos con Javier Aranda. Adelante.
Buenos días, Susana, aquí desde Madrid, desde Fitur, contándote que hemos estado trabajando muy fuertemente estos tres días que hemos estado con relación con diferentes turoperadores, con diferentes contactos. La verdad es que ha sido muy productivo, hemos podido establecer contacto con diferentes mercados, he tenido reuniones con operadores del Reino Unido, de Polonia, aquí mismo obviamente los españoles, con los que estamos dando seguimiento en muchos de los casos con negociaciones que se han establecido desde antes, como es el caso del mercado inglés, donde vemos que seguimos teniendo muy buen flujo hacia el aeropuerto de Puerto Vallarta. También con el mercado holandés, donde siguen con el compromiso de seguir poco a poco incrementando los asientos que tienen comprometidos con Aeroméxico para que cada día lleguen más holandeses al país. En el caso del mercado polaco, tratando de buscar la oportunidad de tener un vuelo directo desde Polonia hacia la temporada de invierno. Todavía estaremos revisando algunas de las propuestas que nos han hecho, pero creemos que lo podemos consolidar con el apoyo del Consejo de Promoción Turística y obviamente desde el mercado español, reforzando las relaciones que tenemos con varios de los turoperadores. En fin, esta es la feria más importante con la que se inicia el año aquí en Madrid, pero seguiremos participando en las subsecuentes en Berlín, en Francia.
Bien, pues ya escuchamos, buscando nuevos mercados, reforzando los que ya existe, muy probablemente pues se amplíen algunos asientos, como ya lo escuchó usted, de vuelos en las diferentes líneas aéreas como Aeroméxico, que viene a Puerto Vallarta y que, bueno, tiene vuelos a Europa. Mientras tanto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que aquí en Puerto Vallarta será, ya les comentábamos de esta aplicación desde la semana pasada, entra en operación el sistema de alerta contra robo a negocios. El sistema de alertas para asistencia de emergencias fue creado por personal del área de sistemas y presentado a miembros de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentos. Comisario de Seguridad Ciudadana, el licenciado Jorge Antonio Hernández Valencia, estuvo en esta presentación, explicó el funcionamiento de esta aplicación. Será muy sencilla porque tan solo oprimir un botón en color amarillo o rojo nos va a informar que existe alguna persona sospechosa, en el caso del botón amarillo, y ya que se está cometiendo un ilícito en rojo. Por lo pronto, precisó que el personal del área de informática de la comisaría desarrolló el nuevo sistema de la plataforma digital, en donde se pretende que con esta aplicación esté conectada directamente a la base de atención de llamadas de emergencia, el 911. Aclaró que desde el momento en que se aplica el botón rojo, automáticamente se nos informa en dónde se está originando esta alerta, es decir, qué tienda y su ubicación está siendo vulnerada por los delincuentes. Hernández Valencia indicó que se trata de un programa piloto y esperemos que funcione bien, tomando en cuenta la respuesta de esta aplicación para combatir los robos de tiendas a esta ciudad. Tenemos más noticias. Esta mañana invita a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco a que los adultos mayores recojan sus bienevales en las instalaciones de la UNIRSE antes del 16 de febrero. Luis Araiza, te escuchamos.
Susana, amigos del auditorio, muy buenos días. continúa la entrega de bienavales para adultos mayores y personas con discapacidad, misma que inició el pasado miércoles 17 de enero y concluirá el 16 de febrero, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, informó Alfonso Alcántara, delegado regional de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, CEDIS por sus siglas, del Gobierno de Jalisco. El funcionario dio a conocer que en este periodo se espera entregar 2.089 bienavales a este sector de la población, por lo que están listos para recibirlos en los módulos de atención ubicados en las instalaciones de la Unidad Regional de Servicios del Estado, Unirse por sus siglas. Escuchemos lo que comentó.
Porque sí, mira, explicarte que ya arrancamos con la entrega de bienavales del ciclo 2018A, el cual estaremos manejándolo de la siguiente manera. Arrancamos primero con nuestras personitas, adultos mayores y personas con discapacidad, el día 17 de enero al 16 de febrero. Ahí son de los que estaremos entregándoles durante este periodo. Ellos se les está convocando mediante citas, que no hagan filas y sea no tarde más de 5 o 10 minutos en atenderlos.
Los beneficiarios deben saber que para la entrega de sus bienavales deben entregar 2 copias de su credencial del Instituto Nacional Electoral, así como 2 de la clave única de registro poblacional por sus siglas CURP, mismas que serán cotejadas con las originales para completar los trámites para la credencialización de bienavales. Asimismo, el delegado de la CEDIS dio a conocer que en el proceso de entrega para estudiantes serán 3.129 bienavales y para facilitar la entrega se espera abrir un módulo de entrega en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, donde comentó lo siguiente. Escuchemos.
Estaremos entregándoles posteriormente del 14 al 22, estaremos entregándoles a estudiantes, los cuales ellos tendrán que registrarse en la página de bienavales, donde estarán sacando su cita para que ellos elijan la fecha y la hora del día que quieran ir a recoger sus bienavales. Esta plataforma ya está abierta a partir del 17 de enero y estará cerrada hasta el 13 de febrero. Entonces prácticamente tienen casi aproximadamente un mes para sacar su cita y posteriormente pues empezaremos con la entrega con ellos.
Reiteró que quienes no recojan sus bienavales en el periodo de entrega serán bloqueados y no podrán registrarse para un siguiente beneficio, ya que la intención es que no se desperdicien. También recordó que los bienavales deben aceptarse en cualquier horario, incluyendo los sábados y domingos, ya que es un compromiso de los promisionarios que los documentos tengan validez permanentemente. Susana, esa es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, es momento de ir una pausa. Antes, rápidamente, le comento que Brinda DIF apoya a personas que requieran aparatos auditivos. Las instituciones asistenciales están promoviendo la campaña Misión de Donación de Aparatos Auditivos con el fin de apoyar a las personas con discapacidad auditiva para que puedan adquirir aparatos que les permite escuchar. El sistema DIF, que preside Candelaria Tobar de Dávalos, en conjunto con el Club de Leones de Puerto Vallarta y la Fundación Sterkey, promueven la campaña Misión de Donación de Aparatos Auditivos. Por si usted conoce a alguna persona que lo requiera, pues coméntele para que vaya a DIF de Puerto Vallarta. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, pues le pedimos que vaya usted preparando su agenda para que venga aquí a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Tenemos muchos eventos preparados para este año y en este mes de enero, pues se inicia justamente con esta celebración de muestra indígena, celebrando nuestras raíces. Blanca Palafox, de la Unidad de Vinculación, está esta mañana aquí en cabina. Blanca, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Bueno, pues gracias por la invitación, te agradezco el espacio. Y efectivamente, iniciamos el año con un evento que, como lo mencionas, es celebrando nuestras raíces.
Pues también nos da mucho gusto recibir a varias integrantes de esta comunidad indígena. Yasmín Díaz. Yasmín, buenos días. Efrén Carrillo, buenos días. A ver, don Efrén, por aquí acérquese para que... Estamos transmitiendo también vía internet para que... Pues después comparten ahí Efrén Carrillo, Gloria Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Isabel Ramírez.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, déjeme también comentarle, está Marcelo López, quien es coordinador de los grupos indígenas aquí de Puerto Vallarta. Y para que nos digas, Blanca, ¿qué nos traen?
Mira, Susana, pues el día de hoy en este evento que es de vinculación con las comunidades indígenas y extensión para toda la comunidad universitaria y por supuesto para toda tu audiencia, el día de hoy tenemos la inauguración de este evento que es a las 4 de la tarde, donde tendremos, además de la muestra artesanal y gastronomía, tenemos la presentación artística del Ballet Vallarta Azteca.
Bien, ¿esta ya es la tercera o cuarta muestra que tienen ustedes aquí en el Centro Universitario de la Costa? ¿La tercera?
Tercera.
Bueno, pues yo quiero decirles que he disfrutado mucho en estas exposiciones, porque no creo que traen nada más sus artesanías, todo lo que los artesanos, que en su mayoría, ¿usted de dónde es? Originaria.
De Oaxaca.
De Oaxaca.
San Juan Copala, y me llamo Isabel.
¿De dónde?
De San Juan Copala.
San Juan Copala. Ah, ¿usted qué hace?
Pues yo hago mis tejidos, huipil, hago varias cosas, bolsas, monederos, varias cositas que hacemos por la mano.
Muy hermoso, sí. El traje que trae, sí. Hoy día. Ajá. También esta pequeñita que trae ya, y qué bueno que ustedes les pongan sus atuendos para, sí, que sigan conservando estas tradiciones. ¿Usted de dónde es?
Del estado de Querétaro.
El estado de Querétaro. A ver si le volteamos por ahí el micrófono a la señora de Querétaro, sin arrastrar el micrófono. Adelante. ¿Cómo se llama usted?
Gloria Rodríguez Martínez.
De Querétaro. ¿Y usted qué hace?
Yo, bueno, aquí voy a vender comida.
A ver, ¿qué? ¿Tamales?
Empanada.
Empanadas.
De mole, chicharrón, papa con chorizo.
Bueno, pues aquí nos vamos a deleitar. Ya por aquí a los compañeros se les hace así como que agua a la boca. ¿Van a venir las señoras que hacen las tlayudas?
Sí, sí, ahí está.
Tlayudas y le ponen asiento, quesadillo, quesillo de Oaxaca.
Ah, sí, ahí está todo.
Mire qué rico, al rato. Sí, bueno, mañana, porque hoy van a inaugurar a las 4, ¿verdad?
Así es.
Y todos los días, de lunes 22 al viernes 26 de enero, pues muestra artesanal y gastronómica, manualidades de las diferentes etnias, otomí, mixteca, zapoteca, también ballet, como ya escuchó usted, Vallarta Azteca, muestra artesanal todos los días y gastronómica, danza prehispánica el martes, en fin. Todos y cada uno de estos días, a partir de hoy lunes 22 hasta el viernes 26, para que usted venga y disfrute y vea aquí cómo los artesanos hacen todas estas manualidades, huicholes, triquis, mixtecos, zapotecas de diferentes etnias. ¿Cómo cuántas etnias vienen y de qué lugares?
Tenemos ahorita, muy buenos días, tenemos aquí representando aquí en lo que es la muestra raíces, nuestras raíces indígenas. Tenemos ahorita participando 8 etnias que van a estar aquí mostrando su artesanía y su gastronomía.
Bien, comentarles, amigos del auditorio, que también hay algunas conferencias, por ejemplo, la emigración de jóvenes indígenas y la integración cultural. Esta conferencia va a ser impartida por Ricardo Arroyo Rodríguez y Verónica Salinas Guevara. También, entre otras cosas, bueno, pues disfrutar de estas danzas de los voladores de Papantla, que van a estar aquí en el kiosco en el cierre de esta exposición, viernes 26 de enero. Así que a partir de hoy hasta el viernes, todos los días, desde las 9:30, 10 de la mañana, usted puede venir para disfrutar de esta exposición, celebrando nuestras raíces. ¿Algo más, Blanca, que nos quieres comentar?
Bueno, Susana, como bien lo comenta, seguirlos invitando para que vengan a ver pues esta muestra artesanal y gastronomía indumentaria que tiene aquí diferentes grupos étnicos. Y bueno, también agradecerte el espacio, muchísimas gracias por recibirnos, y bueno, ahí los esperamos para que puedan deleitar de esta muestra?
Pues estamos en casa.
Claro.
¿Verdad? Estamos aquí en Radio Universidad, en el Centro Universitario de la Costa, en donde le estaremos informando a lo largo de todo este año de todas las actividades que se vienen, culturales, deportivas, recreativas, todo lo que tiene el Centro Universitario de la Costa para ofrecer no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la comunidad en general. Pues felicidades, celebrando nuestras raíces, lunes 22, hoy inicia hasta el viernes 26. Véngase usted a comprar algunas cuestiones artesanales y desde luego tamales, comida, empanadas. Yo le recomiendo las tlayudas con asiento y con quesillo de Oaxaca. Nos vamos a la pausa, ya tengo hambre. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Continuamos con más información, nos da mucho gusto. Se graduaron 26 alumnas de la 15ª generación de la licenciatura en enfermería del Centro Universitario de la Costa. Luis Araiza, te escuchamos.
El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara cuenta con 26 nuevos egresados de la licenciatura de enfermería, quienes celebraron su acto académico en el auditorio Dr. Juan Luis Cifuentes Lemus de esta casa de estudios el pasado fin de semana. Se trata de los estudiantes pertenecientes a la 15ª generación de la licenciatura en enfermería, licenciada Patricia Ermelinda González López, y donde en representación del doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa, acudió el doctor Roberto Castro Castañeda, secretario académico, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Y con esto, ustedes como generación universitaria, como jóvenes, tienen que trascender dentro de este tejido social. Tienen que tener una actitud crítica, innovadora, para poder ejercer la enfermería, pero también una actitud cívica. Tienen que involucrarse a decidir quiénes van a ser las personas que van a gobernar su municipio, que van a gobernar su estado, pero también que van a gobernar nuestro país. Ser político es defender nuestra postura individual, exigiéndole al otro un elemento de bienestar común. Esa es la vida política. No el ser político es la persona que se hace de los bienes colectivos para un beneficio personal. Entonces, la política es una acción que tiene el ser humano. El uso de la política es lo que, en cierta manera, tenemos que hacer todos para poder trascender. Y dentro de esa trascendencia, el respeto a la ideología, a la diversidad social, a la diversidad religiosa, a la diversidad de credo, es un elemento que debe caracterizar una sociedad moderna.
Y en su intervención, la madrina de la generación, Patricia Ermelinda González, comentó lo siguiente. Escuchemos.
De que terminaron de estudiar en ese nivel de tan prestigiada institución y con muchas satisfacciones, solo que tienen una gran sorpresa. Resulta que los conocimientos, así como los medicamentos, tienen caducidad y no tendrá más remedio que actualizar sus conocimientos de manera permanente. Si quieren ser competitivos, pues tienen que seguirse preparando. También tendrán la libertad de elegir la actitud, que hace la gran diferencia entre el éxito y el fracaso. Recuerden siempre que el valor del tiempo, el éxito que les da la perseverancia, el placer del trabajo, el valor del carácter, el poder de la bondad, la obligación del deber, la virtud de la paciencia, la superación personal, la alegría de innovar, serán sus compañeros a lo largo de este gran camino y fascinante viaje que es la profesión de enfermería.
En el presidio también estuvieron presentes el doctor Jorge Telles López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, el doctor Jesús Aarón Curiel Beltrán, jefe del Departamento de Ciencias Médicas del Centro Universitario de la Costa, y Cintia Saray Cordero Ponce, coordinadora de la licenciatura en enfermería de esta casa de estudios. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Tenemos más noticias. Fíjese usted que más de 1,000 casos de picadura de alacrán reporta la octava región sanitaria, sobre todo en los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán. Brenda Montiel, te escuchamos.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y te comento que en los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes se tiene una fuerte incidencia de picadura por alacrán, principalmente por la zona y características geográficas. La especie que está presente es el Centruroides, el cual es uno de los más tóxicos del país. Se tienen registrados más de 1,000 casos, el 80% en Tomatlán y Cabo Corrientes, Puerto Vallarta cerca de 200. En ese sentido, el titular de la octava región sanitaria ha acudido a dichos municipios para dar una capacitación tanto al personal del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Social y hospitales privados, todo para el manejo de las complicaciones al ser picado por el alacrán, principalmente en el edema pulmonar que se presenta en los infantes. Es como lo puntualizó el titular de la dependencia, el doctor Jaime Álvarez Ayas. Escuchemos.
Es de los más tóxicos del país, de hecho. Entonces, allí hay muchas intoxicaciones. Hace como 2 semanas fui a Tomatlán, donde reuní a personal médico privado y público para darle una capacitación. El alacrán, además de causar la intoxicación y el uso de favoterápicos, que es el antídoto que conocemos, presenta una particularidad. También puede tener complicaciones. O sea, ya no es nada más de le pones el suero y el antídoto, pues. Se ha demostrado que más de 6 sueros pues ya es más que suficiente. De ahí ya no vamos a decir que funciona ya.
Asimismo, se tendrá otro programa de capacitación que se llevará en cada comunidad de estos municipios para que sean notificados y sepan cómo reaccionar en primera instancia al ser picados. A ellos se les entregará favoterápico y se lo aplicarán al paciente en lo que es trasladado a los hospitales de los municipios. De la misma manera, se les dará el favoterápico en las presidencias municipales para que sean encargados de distribuirlo en las comunidades. Es como lo reiteró el titular de la octava región sanitaria. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Comentarles, amigos del auditorio, que en marcha nuevos institutos municipales en Bahía de Banderas. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, presentó en sesión ordinaria de Cabildo el reglamento interno para la creación de los institutos municipales del deporte, arte, cultura, juventud, mujer y vivienda, mismos que fueron turnados a la comisión por unanimidad. Y bueno, por otro lado, también este pasado fin de semana, Jaime Cuevas estuvo en Aguamilpa. En esta actividad, gobierno cerca de ti, 2 veces a la semana, los miércoles, en audiencias allá en la presidencia y los viernes pues recorriendo las comunidades. Vamos con Javier Santos, que nos tiene reporte. Adelante, Javier.
Fue designada como directora del Instituto Municipal de Planeación INPLAN de Bahía de Banderas, organismo de reciente creación, a la doctora en derecho Beatriz Eugenia Martínez Sánchez. La abogada tomó protesta ante el pleno de Cabildo celebrado este viernes por la tarde-noche. Durante la sesión de Cabildo, la abogada Beatriz Sánchez tuvo halagos de su capacidad por parte de distintos regidores, a tal grado de considerarla artífice de la reingeniería en materia de reglamentación que se ha registrado en este ayuntamiento nayarita. Escuchemos el momento en que se le toma protesta por parte del alcalde Jaime Cuevas Tello a la hoy titular del INPLAN, Beatriz Eugenia Sánchez.
Le pregunto a usted, doctora en derecho Beatriz Eugenia Martínez Sánchez, si protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los reglamentos que de ella emanan, y desempeñar con lealtad, eficiencia, patriotismo y responsabilidad del cargo de directora del Instituto Municipal de Prevención de Bahía de Banderas que se le ha conferido?
Sí, profesor.
Si así lo hiciere, que la sociedad se lo reconozca, si no, se lo demanda.
Posteriormente se le tomó protesta a la Junta de Gobierno del IMPLAN, en la que gran parte de quienes la integran son funcionarios municipales y regidores. Escuchemos algunos de los nombres que integran esta Junta del IMPLAN.
Al regidor José Francisco López Castañeda, a la regidora Juan Idea Saldaña Varela, a la regidora Margarita Rodríguez Parra, a la doctora Cristina Martínez Sánchez, al doctor público Raúl Santos Cadena.
En esta misma sesión, el alcalde Cuevas Tello sometió a consideración del Pleno distintas iniciativas propias de reglamentación de la creación del organismo público descentralizado de los institutos del deporte, arte y cultura, juventud, vivienda y el Instituto Municipal de la Mujer, los cuales fueron turnadas a sus comisiones para su análisis y discusión. El alcalde comentó la importancia del Instituto de la Mujer. Escuchemos de nuevo al alcalde Jaime Cuevas Tello.
Hay momentos en que se siente no atendida, no escuchada sola, y un espacio en que puedan atenderse los temas psicológicos, de violencia, de maltrato, de abusos, pero también donde la mujer puede encontrar espacios para desarrollar sus capacidades de todo tipo, emprender empresas, pero sobre todo con esa falta de espacio que existía en esta gran oportunidad que tenemos de decirle a las mujeres, ahora sí estamos escuchándote, ahora sí hay donde podamos atender tus reclamos, tus necesidades.
Finalmente, ninguna iniciativa fue discutida por los regidores, solo alzaron la mano. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos con más amigos del auditorio esta mañana. Comentarle que, bueno, está todo lo que da, estira y afloja ya en la comunidad indígena de Chacala, en lo que corresponde a Jalisco. Se inscribió el ingeniero Ambrosio Rodríguez como precandidato a la comunidad indígena de Chacala. O sea, es Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Este pasado viernes 19 de enero se registró como precandidato a la presidencia de la comunidad indígena de Chacala, Ambrosio Rodríguez Ramos. Bueno, vamos a escuchar lo que comenta el expresidente.
¿Quién querían que estuviera? Y salieron estos nombres, principalmente quien va a la cabeza. Yo quisiera presentarles a Ambrosio Rodríguez Ramos. Es nuestro candidato y que él se permita a la vez presentar a los que van en esta vez acompañándolo.
Bueno, y en este mismo domingo otros expresidentes de la comunidad de Chacala también emitieron su opinión acerca de este candidato y posteriormente se llevará a cabo las elecciones internas de la comunidad de Chacala el día 4 de febrero. Es por eso que se pide la participación de todos aquellos que forman parte del padrón electoral de RAM. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Tenemos más. Fíjese usted que los adolescentes y adultos jóvenes, son los más vulnerables a cometer suicidio. Así lo alerta el coordinador del Centro Integral de Salud Mental, Germán Núñez Valencia. Brenda Montiel, te escuchamos. Antes nos vamos a la pausa y ya regresamos con Brenda Montiel.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Mi cerebro escupe que al final del historial, del comienzo que tal vez reemprender.
Amigos del auditorio, muy lamentablemente esto del suicidio, lamentablemente va en aumento. Los adolescentes y adultos jóvenes son los más propicios y vulnerables a cometer este tipo de acto. Así lo alerta el coordinador del Centro Integral de Salud Mental, Germán Núñez Valencia. La información con Brenda Montiel. Adelante.
En la actualidad, los adolescentes y jóvenes adultos son los más vulnerables en cometer suicidios. El rango de edad está entre los 15 y los 24 años. En el estado de Jalisco, el año pasado, los datos a validar indicaron que han muerto más de 300 personas por suicidio, aunque la tasa total se confirmará en estos próximos días del presente 2018. En comparación al año 2016, te comento que fallecieron por suicidio 483. El rango de edad de mayor incidencia fue de 15 a 39 años. Por tal razón, aún no se puede hablar de una disminución de suicidio. suicidios. Existen muchos factores que llevan al ser humano a cometerlo, entre ellos están los problemas económicos, las relaciones interpersonales, la violencia en el hogar y escuela, enfermedades, separación de los padres, embarazos no deseados, entre otros. El coordinador del Centro Integral de Salud Mental, Germán Núñez Valencia, habla al respecto. Escuchemos.
Pues va afrontando, desarrollando estrategias para salir adelante y llega al punto donde ya no tiene esas habilidades, esas estrategias, esa manera de solucionar los problemas. Entonces, una de las vías para dejar de sufrir es quitarse la vida. No necesariamente quieren quitarse la vida, quieren dejar de sufrir.
Un factor para prevenir es la familia. Sin embargo, hay ocasiones en que temen reconocer que una persona cercana a ellos ha intentado o pensado en el suicidio. Desafortunadamente, la sociedad sigue siendo también prejuiciosa al conocer personas que han intentado quitarse la vida. Sin embargo, no conocen los antecedentes o problemas que pudieran tener. El suicidio no solo es un problema de salud, también es social, económico, político. Y para la prevención, el método es tratar a las personas desde la niñez con habilidades sociales, estilos de afrontamiento a problemas y resiliencia. Cada año, cerca de 1 millón de seres humanos en el mundo mueren por suicidio, 3,000 cada día y 1 cada 40 segundos, lo que supera el número de muertes por homicidio y por guerra. Se considera que el suicidio representa el 1.3% de la carga mundial total de morbilidad. Las estimaciones indican que en el año 2020 las víctimas podrían ascender a 1.5 millones anualmente. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, vamos a escuchar, como todos los lunes, la colaboración del doctor Jorge Telles López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de aquí del Centro Universitario de la Costa. Doctor, muy buenos días, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Buenos días al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La verdad es que tenía escrita una opinión muy interesante que se llama Otras Formas de Hacer Turismo. Pero diste una noticia que me parece realmente relevante del vecino municipio de Bahía de Banderas y creo que vale la pena vertir una opinión al respecto. Acabas de señalar que se acaba de nombrar una titular para el Instituto de Planeación Territorial Municipal en nuestro vecino municipio, cosa que creo realmente muy importante. Tanto el municipio de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta sustentan su base en una actividad como el servicio del turismo. El enfoque del turismo que en esta región tenemos es un enfoque de turismo masivo, conocido como turismo de sol y playa. Este tipo de actividad que presta una gran cantidad de beneficios, no solamente de carácter social, sino de carácter económico, más enfocado en ese sentido, y de desarrollo a la región, pues también tiene consecuencias muy lamentables en el tema territorial, además en el tema social y cultural, lo estamos viviendo hoy en día en Puerto Vallarta. De ahí lo importante que ese tipo de actividades en donde se establezcan deben de tener grupos que puedan permitir hacer una planeación eficiente de su territorio y de sus recursos. Hoy felicito a media al presidente municipal de Bahía de Banderas por esta iniciativa de crear un instituto de planeación municipal. ¿Por qué a medias? Bueno, me reservo la felicitación completa cuando yo vea los presupuestos que sean asignados a dichos institutos, ya que un instituto de estas características requiere una gran cantidad de estudios y de especialistas que permitan formular las actividades y las políticas generales en materia de desarrollo. De otra forma, podríamos tener algo así como un tigre sin dientes. En Puerto Vallarta no está sucediendo nada de eso. Hoy vemos que existe obviamente una anarquía en el crecimiento de la población, en el desarrollo de la infraestructura, y una serie de contextos arquitectónicos que no solamente nos están alejando de la identidad que teníamos como pueblo turístico. Es una falta de planeación en donde un ordenamiento territorial ausente o un atlas de riesgo que, aunque recién se ha formulado, creo que tiene todavía deficiencias, ya que el aspecto de la vulnerabilidad hidrológica no está siendo considerada. De ahí la importancia y la relevancia de generar institutos de planeaciones municipales. En el estado de Jalisco, la zona metropolitana de Guadalajara nos dio un gran ejemplo. Sin embargo, después queda la etapa de operación. No solamente podemos quedarnos en la parte de planeación, de la cual ya he dicho que aquí en nuestra región, particularmente en el municipio de Puerto Vallarta, es ausente. Me quedo simplemente con ese buen sabor de boca de tener en el municipio vecino un instituto, y ojalá el presidente municipal del municipio de Puerto Vallarta pues pueda tomarlo como un buen ejemplo, y los ciudadanos podamos obviamente tener mayor certidumbre sobre el destino en el cual vivimos. Disculpen que haya cambiado mi opinión, pero creo que es algo realmente importante, y como les decía al principio, felicito todavía a medias a nuestro alcalde vecino de Bahía de Bandera. Es mi opinión por el día de hoy. Les deseo un buen principio de semana.
Gracias al doctor Jorge Téllez, y claro que desde luego se vale cambiar el tema del comentario, porque es muy ad hoc con lo que está pasando en Bahía de Banderas, en donde también mucho se ha hablado de la conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tendrán que homologar reglamentos, tendrán que homologar no solamente el horario como en su momento se dio, sino son otras cosas como ya las que mencionó el doctor Jorge Téllez. Amigos del auditorio, después de este comentario del director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa, pues concluimos este espacio informativo. Les recuerdo que a las 11, después del Expreso de las 10, tenemos este espacio que se ha aperturado precisamente por los tiempos, este proceso electoral que está viviendo ya en nuestro país, en nuestro estado y desde luego nuestro municipio. Todas las voces cuentan en punto de las 11 de la mañana. Mientras tanto, nos vamos y disfrute usted de este tema musical que nos ha preparado Héctor Ponce en controles técnicos. Este tema que estaremos escuchando durante la semana, una serie de covers ejecutados por artistas latinos. Desde el Teatro Bicentenario de San Juan, Argentina, en septiembre de 2017, en homenaje al cantautor, poeta y escritor argentino de rock, considerado como uno de los importantes y respetados músicos de Hispanoamérica. Él es Luis Alberto Spinetta. Y hoy lunes comenzamos con la melodía Barro, tal vez, en la voz y contrabajo, la argentina Cande Buazo. Bueno, aunque te recuerdo que mañana martes le toca a Plácido Domingo, que ojalá podamos tener una interpretación de Plácido con los jóvenes tenores Il Bolo, que es uno de los una combinación muy bonita que se ha dado. Por lo pronto, disfrute usted de este cantautor Luis Alberto Spinetta. Agradezco, como ya escuchó usted en controles técnicos, a Héctor Ponce en la transmisión en esta ocasión del Facebook streaming de nuestro compañero Valentín Robles, que ya regresó de Talpa de Allende, pura región aquí en Señal Informativa. Gracias también en la asistencia a Manuel Flores, que anda por aquí. Gracias en la generación de información, Roberto Hernández. Producción general, José Isabel Gómez, Chepe Gómez. Que tenga usted un excelente inicio de semana.
Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.